Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Recuerdo, a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Martes 8 de enero y esta noche tenemos la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Abre fuego el Valencia en esta eliminatoria en el Molinón frente al Sporting, en un duelo evidentemente marcado por el futuro del entrenador cuestionado, como venimos informando por la parte de Meriton, y sujeto en el cargo por Mateo Alemany, en función, eso sí, de los resultados que se puedan dar en los próximos compromisos. El equipo ya está en Gijón, Rafa Villarejo, 18 convocados. Y esperamos oportunidad para los menos habituales.
Sí, luego hablamos de las novedades en el 11 titular, en ese probable 11 de Marcelino en su vuelta al Molinón. El equipo, como decías, ha viajado esta misma mañana desde el aeropuerto de Manises sin Anil Murti, como hoy publicaba nuestro compañero Conrado Valle en el diario AS. Aparentemente por motivos personales no ha viajado el presidente. Es habitual, no. Vamos, yo creo que no se ha perdido ni un partido con la expedición del Valencia desde que es presidente de la entidad de Mestalla. Sí ha viajado Mateo Alemany y entre los convocados recordemos que no están Paulista y Santi Mina por decisión técnica, ni Coquelén, ni Guedes, ni Condovia, aunque Condovia sí ha viajado para aprovechar ya de paso pues el vuelo, el charter del Valencia para visitar al doctor Antonio Maestro y revisar cómo va de sus lesiones. Recordemos que lo esperamos para principios del mes de febrero.
Luego me cuentas, porque ayer informábamos de la situación, una de las tantas, que se está abarruntando dentro del vestuario valencianista en torno, en este caso, al jefe de los servicios médicos del Valencia, que no es otro que Antonio Maestro, que también es, a su vez, jefe de los servicios médicos del rival de hoy de Copa, del Real Sporting de Gijón. Tiene información sobre esto Rafa Villarejo. Marcelino apostó por cambiar el sistema en Vitoria, recordarán, pasó al 1-3-5-2, algo que no parece que vaya a suceder próximamente si escuchamos las palabras del técnico asturiano.
Nuestro sistema habitual va a ser 4-4-2. Expliqué el por qué habíamos cambiado. Una situación puntual en función de lo que considerábamos mejor para contrarrestar los puntos fuertes del rival. Algo que estuvimos entrenando durante toda la semana. No fuimos allí a jugar un 3-5-2 porque me salió a mí de la chistera el viernes por la tarde. No. También nos propiciaba, es obvio que ahí no acerté, defender mejor los balones parados. A partir de aquí, ¿qué haremos? Pues iremos a lo habitual. Y sabemos que, después de haberlo trabajado y de haberlo visto en funcionamiento, tenemos una alternativa para situaciones puntuales.
A partir de ahí, iremos a lo habitual. Palabras de Marcelino García Toral en torno al posible cambio de sistema. Enseguida, todo lo que quieres saber, tanto en lo deportivo, con la Copa, como en los despachos con el futuro de Marcelino, a debate aquí con información en Deportes COPE. En el Levante Zamora el turno para la Copa llegará el jueves. Recuerdo la cita en el Ciutat frente al Barça, 9:30 de la noche. Hoy ha sido el turno en sala de prensa para su entrenador, para Paco López.
Sí, por cierto, ha dicho que de la derrota de 5-0, a pesar de lo abultado del resultado en el partido de liga contra el Barça, que tiene que sacar algunas cosas buenas, pero que es verdad que el equipo debe
la primera media hora
debe mejorar algunas cosas. Ha dicho que habrá muchos cambios, varios cambios en el once inicial, sobre todo porque el equipo va a acabar el partido 11 y cuarto, 11 y 20 de la noche del jueves y jugará el domingo a las 12 en el Wanda frente al Atlético de Madrid. Así que tampoco hay demasiado tiempo, con lo cual rotaciones para la Copa. Ha confirmado, por cierto, lo que contamos ayer de Ducuré, que le ha dicho que quiere jugar la eliminatoria de Copa y veremos qué pasa, porque tratándose de Ducuré puede pasar cualquier cosa, puede cambiar de opinión como ya lo ha hecho. Y en cuanto al futuro del partido del próximo jueves contra el Barça, se ha referido así, cómo no, al equipazo que es el Barça y sobre todo si juega Leo Messi, porque hay informaciones que dice que podría descansar en Copa.
Y el Barça es un equipazo, si es que da igual, evidentemente con Messi, que es el mejor jugador del mundo, pues es más todavía, que eso es indiscutible, pero insisto, como he dicho en la primera pregunta, que a un partido este equipo ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera.
También ha hablado Paco López, el director deportivo, quien termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no sabe, aunque cueste de creer, si le van a ofrecer la continuidad en el cargo. Él, el director deportivo, Vicente Blanco Tito, sigue trabajando, evidentemente, como no podía ser de otra manera, para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Aunque cabe la posibilidad, quién sabe, de que Tito no esté al frente de la dirección deportiva en el proyecto que él sigue construyendo, insisto, a esta hora de la tarde, para el Levante Unión Deportiva. Enseguida más información en torno a este asunto y otras noticias del Levante Unión Deportiva de la mano de Pedro Zamora. Y dos temas más para cerrar la portada. 2:36 PM, Deportes Cope más Valencia. El primero, baloncesto, Segarra. Mañana tenemos cita en Europa para Valencia Basket.
Sí, la segunda jornada del Top 16 de la Eurocup. El Limoges se enfrenta a Valencia Basket a partir de las 9 de la noche. El equipo se ha entrenado esta mañana en la Fuente de San Luis y viaja esta tarde en torno a las 8. Tiene previsto aterrizar en la localidad francesa. Por cierto, van en charter. Bueno, albricias, ¿no? Que diría aquel. Está preocupado, bueno, de aquella manera, Jaume Ponsarnau con respecto a su rival que se coló de rondón en el top 16, pero ojo, se ha reforzado mucho.
Este es un equipo que había un momento que nadie contaba con él y se ha clasificado y que está muy buena dinámica, ¿no? Y pero nosotros vamos a intentar ganar, ¿no? Hay una idea de confianza, ¿no? Que es la del partido que ganamos en casa, que era muy importante. Y bueno, pues esto nos da un cierto margen, pero bueno, sabemos que conseguir una victoria fuera de casa es determinante.
La cita en Europa para Valencia Basket será mañana y estará, como siempre, el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE presente para contar con la narración de José Manuel Segarra y los mejores comentaristas. Y hoy has estado, Segarra, en la presentación del 10K. Recuerdo la primera prueba del año sobre el asfalto de las calles de Valencia, con ni más ni menos que 13.000 corredores.
Sí, esa cifra se va a rebasar. Hoy se cierra la inscripción, a pesar de que en la feria, durante el fin de semana, se va a poder inscribir uno si llega en ese momento. Con la novedad de que la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, le ha concedido la etiqueta de bronce, lo cual ya es un mérito. Pero vamos, hoy lo que se ha dicho es que el objetivo para el año que viene es etiqueta oro. Y no hay ninguna prueba en España con esta distancia que la tenga. Solo hay 4 en el resto del mundo, pero va a por esa etiqueta oro este 10K Ibercaja de Valencia. Va a correr Martín Fiz, el legendario Martín Fiz, tratando de batir el récord del mundo.
Se ha hecho un toro, además.
Para mayores de 55 años, lo cual sería también un logro. Y para que no falte de nada, en el arranque, en la presentación de la prueba, que por cierto, comienza a las 9 y no a las 9 y media, va a estar otro mítico, Chimo Bayo.
Que ha hecho el ruido ha sido Pedro Zamora, por si alguien quería tomar nota.
Una pregunta, ¿a correr?
No, la presentación, que lo va a presentar él.
Ah, bueno, y si quisiera correr...
No, es que he visto la
corre
foto.
¿Corre Villarejo?
Pero que he visto la foto, no está para correr.
Ha dicho
no
la presentación que está gracioso y dice, me viene muy bien que esta prueba sea en ruta.
¿No Villarejo? Que has estado toda la mañana ahí volcado con la página web.
Me viene bien, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Sí, me viene bien. 2:39 PM, hechas las presentaciones. Aunque no lo creas, todavía hay más. Bienvenidos, esto es Deportes Cope más Valencia. 30 segundos y arrancamos.
En práctica tenemos dobles rebajas, además de los descuentos en iluminación, muebles, sofás y colchones, indicando en caja que te apliquen el código 50, obtendrás un 10% adicional a los descuentos ya realizados. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Everybody needs a little bit of loving. Yeah, everybody. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
No soy el amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón, y una vida entera yo por ti me jugaré. We are here.
20 para llegar a las 3 de la tarde, Deportes COPE más Valencia. Recuerdo la cita, hoy se abre el telón de los octavos de final de la Copa del Rey, 9:30 de la noche en el Estadio del Molinón, en Gijón. Sporting Valencia. Ya hemos conocido los 18 convocados de Marcelino que ya están en tierras asturianas. Vamos a conocer, Villarejo, las novedades en el posible 11 del técnico.
Bueno, yo creo que donde no hay dudas en la portería, va a volver Chaume al estadio donde debutó, precisamente con Nuno en el banquillo, con los guantes y en la portería del Valencia, Chaume Domènech.
Qué bien le ha salido Chaume al Valencia.
Muy bien.
El rendimiento deportivo para ser portero suplente y aceptar el rol y crear en el vestuario buen rollo, y luego además con ese promedio de goles encajados, que es muy bueno, que es muy bueno para los partidos que disputa, siempre está a la altura. Yo le recuerdo poquísimos fallos, quizás en Balaídos creo hubo un partido que no fue su mejor día, pero ha tenido muy pocos errores Chaume Domènech, que insisto, además contagia la grada, es un tipo que lo siente.
Ayer precisamente pensaba yo en Chaume Domènech por una... bueno, venía al hilo de toda la información que estuvimos contando, de Meriton, del vestuario y tal, en una frase que me decían de, en este vestuario no hay líderes. Uh-huh. Y a mí me llamaba la atención, y lo pongo en valor de Chaume, ojo, lo pongo en valor de Chaume.
Pero el año pasado sí que lo sabía, ¿no? O sea, el año pasado cuando iba bien sí que lo sabía.
Tampoco.
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 ¿Líderes?
No, pregunto.
Vamos a ver, líderes hay, pero no hay un líder... No hay un Albelda, o sea...
Albelda, Ayala, lo de siempre.
Lo de siempre. No hay. Por carácter, por personalidad, Parejo o Gallá, no lo son. Uh-huh. No son ese tipo de líderes.
Y Rodrigo ha decepcionado en ese sentido.
Y Rodrigo se ha apartado un poquito de
brazo. Ha decepcionado en ese sentido. El año pasado era líder dentro y fuera del terreno de juego, con declaraciones, con actitud, con juego, con comportamiento. Este año Rodrigo empezó con el pie cambiado agosto y desde entonces cuesta abajo.
Lo que vengo a decir es... En positivo para Chaume. Chaume podría ser el más líder del vestuario actual del Valencia, por lo que me dicen. En negativo para el grupo, lo pongo que sea un portero suplente.
Claro.
Porque que tu líder sea tu portero suplente, insisto, esto no va contra Chaume, todo lo contrario.
No, es una
valor para
rango.
Chaume Domènech.
Una cuestión de
Yo
rango.
Creo que dice y mucho de la situación.
Hombre,
del Valencia.
Chaume fue de los que apaciguaba los ánimos en el caso Sasa, por ejemplo, que era un amigo íntimo. Él y Parejo tuvieron que reconducir en varias veces al italiano. Pero es lo que dice Rafa, al final no deja de ser un portero suplente cuyo peso específico dentro del equipo, en cuanto a rango se refiere, pues no es el mismo que si fuera el guardameta.
Después
titular.
Los gritos en el campo, por ejemplo, no los puede dar desde el banquillo. No está en el campo. El Valencia necesita un líder dentro del vestuario y sobre el terreno de juego. Y no lo tiene en ninguno de los dos sitios. Insisto que esto no es contra Chaume ni contra Parejo, que va en su personalidad, ni contra Gallá, ni contra Rodrigo, ni contra nadie. Es la realidad.
¿Tú crees que si hoy llegar al club una oferta de 60 millones de euros por Rodrigo, lo venderían?
Estoy segurísimo. ¿Segurísimo? ¿60? Segurísimo.
En verano no.
Ya. Más de uno se está arrepintiendo. Y más de uno no son aficionados como yo. Uh-huh. Más de uno que manda.
2:44 en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Hemos conocido las novedades en el Valencia Club de Fútbol. Vámonos hasta tierras asturianas para conocer la última hora del rival del Sporting. Nos la cuenta Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas. Se le pasa al Sporting más o menos lo mismo que al Valencia, que la temporada en Liga está siendo muy decepcionante. Es verdad que ha mejorado el conjunto rojiblanco, cayó del banquillo, como sabéis, Rubén Baraja, ahora está el joven José Alberto López, el que era técnico del filial. Había mejorado el equipo a finales del pasado año, pero el varapalo del sábado fue enorme. Una derrota en casa contra el Zaragoza que deja al Sporting en la zona media a 8 puntos del sexto, muy lejos de la zona de ascenso a Primera División. Hoy habrá un 11 totalmente nuevos, seguramente los nombres más conocidos, los de Roberto Canella, Babín o Molinero. Vamos a ver cuál es la respuesta de la afición. Creo que habrá una buena entrada, pero los abonados de categoría adulto, que son la mayoría, tienen que pagar 15 euros, y hoy también pasará a la historia el partido porque se va a estrenar en el Molinón el sistema de videoarbitraje, el VAR.
Gracias, Carlos. Recuerdo la retransmisión, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE entre el Sporting y el Valencia. Habíamos cebado el 11 solo con la presencia segura de Chaume Domènech bajo palos. ¿Cuáles son los 10 restantes?
Es que es el único que tengo seguro que va a jugar, Chaume. A partir de ahí, hombre, la lógica dice Piccini, Bezo, Diakabi. Yo tengo una duda en el lateral izquierdo. Creo que va a jugar el Lato con Gaya por delante o Gaya con Lato por delante. Uno de los dos. Parejo y Soler.
Yo creo no. que juega Canguin.
Vale, por eso tengo la duda. Ferran en la derecha. Si no se hace el lío que me he hecho yo, en la banda izquierda jugará Lato y Canguin.
Sí. No lo tengo claro yo.
Vale, pues entonces... ¿Puedes rebobinar? Hacemos el 11, Hugo Ballester, cuéntanos las últimas.
No, pero que
sí,
no, fuera de información.
Fuera de
yo la sensación que tengo es que Marcelino no acabó muy contento con Lato tampoco en Mendizorroza, a pesar de que a nivel ofensivo hizo una buena primera parte.
Ya.
Pero yo creo que no.
Yo también estoy convencido, pero el resumen entonces es: Lato ya no juega más. Si no juega hoy, ya no juega más.
Seguramente. Bueno, salvo que pase como con Gallá, que fue sancionado y que entonces tuvo que entrar.
El sábado jugó, ¿eh?
Sí, pero que dice que después de lo del sábado. Él
no, que yo digo cree, que siempre cree, que esté Gaya bien, va a jugar Gaya. Igual hoy le da la oportunidad.
Yo creo que juega Lato. Lo que no sé si juega Lato con Gaya o Lato con Canguin. Esa es mi duda.
Ferran.
Y arriba la enésima oportunidad para Batshuayi Gameiro. Todo lo que no sea eso querrá decir que hay algo avanzado en torno al futuro de alguno de los dos.
José Alberto, en el banquillo rival, el técnico del Sporting, habla de un Valencia herido. ¿Qué Valencia espera para la noche de hoy?
Bueno, eso a veces es bueno, otras veces es malo. Depende de cómo vaya el partido. Si el partido se pone de cara para nosotros, pues ellos pueden empezar a pensar cosas que están viviendo en los partidos anteriores. Y si el partido se les pone de cara... pues puede ser que tengan más agresividad, puede ser que tengan el cuchillo más afilado y quieran hacer más daño de si estuvieran en una situación buena. Nunca lo sabes.
Segarra, lo contabas ayer por la tarde en Los Lunes al Bar, todos los lunes, en esta sintonía, desde las 6:05 de la tarde hasta las 7, casi una hora por delante para debatir todos los temas de actualidad del deporte valenciano. El caso Aderlan Santos, lo vienes contando puntualmente en las últimas semanas en la sintonía de COPE Valencia, pero tenemos más datos concretos en cuanto a cuál es el pensamiento del jugador.
Sí, lo primero es que debería estar ya aquí y no está porque el Valencia no quiere que aparezca por la Ciudad Deportiva de Paterna, vamos, que Marcelino no se lo quiere cruzar y no está sencillo. El Valencia le ha dado un plazo mayor de vacaciones hasta el día 15 más o menos de enero, tratando de ver si se le encuentra acomodo en algún lado. Recuerdo que Aderlan Santos le costó al Valencia la friolera de 9 millones y medio de euros en el verano de 2015, que firmó hasta 2020, es decir, le queda esta temporada y otra más de contrato, que el futbolista ha dejado claro que no quiere volver a Brasil, a pesar de que le han advertido de que a lo mejor tiene que hacerlo. Y ahora mismo sus agentes, y yo creo que de manera indirecta el Valencia, trabaja en tres mercados, en Turquía, en China y en Portugal, para ver si alguien acaba convencido.
Pero si él no quiere volver a Brasil, no volverá a Brasil.
Pues si le dicen, si no hay otra opción.
Pues se queda en Valencia.
Ya, y en el Valencia no quieren ni que aparezca en la Ciudad Deportiva, pues es que está complicado.
Ya, pero eso no, tiene, no contrato, es tan fácil, tiene contrato, tiene contrato. No
costó 9,5 kilos y cobra 1 kilo al año, ¿eh? Es que la broma...
Le queda una semana, ¿no? Le dieron 15 días, le queda una semana.
Sí, es tremendo.
Limpio de polvo y paja.
Se fue al Sao Paulo, el Sao Paulo lo quiso devolver y le encontraron en el Vitoria y allí medio jugó.
Lo más grande es que no quiera jugar.
Nada.
A nivel deportivo un año desastroso.
Total.
Claro, no, digo por si había evolucionado, yo que sé. Al final el que pagó 9,5 kilos por él vería algo en él, alguna condición.
Sí, sí.
Pero... también la época de Felipe Augusto, ¿no? Y, pues que hay cada fichaje por ahí. Todos, tienen cadáveres.
Yo recuerdo cuando lo ficharon que ya me dijeron, no nos cuadra nada que vaya al Valencia. O sea, no es un futbolista para el Valencia. Y, bueno, pues tal cual.
Lo mismo me dijeron a mí de Diakabi.
Sé que ayer... ¿No le ves condiciones a Diakabi?
No, yo digo que me dijeron lo mismo.
No, lo mismo que pregunto.
condiciones. Yo lo veo mejor de lo que me contaron.
A mí no me parece que haya sido el peor fichaje. No,
yo creo que es el mejor. Sí. El mejor fichaje del Valencia.
Otra cosa es que, por ejemplo, para mí Mendizorroza estuvo mal. También es cierto que no estaba acostumbrado a jugar con tres centrales y, quieras que no, se nota, ¿eh? Para un
con
central...
no darle el balón para que lo saque él o lo juegue él desde atrás, sobra.
Sé que ayer os quedasteis en los lunes al bar con ganas de debatir más sobre la información que estamos contando en torno a la situación, delicada situación del Valencia Club de Fútbol. Antes nos quedaba por contar otra de las pullitas que hay dentro del vestuario, dentro del organigrama deportivo del Valencia, que cuando marchan bien las cosas, todos son sonrisas y todo se acepta de buen grado, y cuando las cosas no van bien, se apunta a cualquiera, al primero que pasa por ahí. Y entre otros muchos, que si el psicólogo, que si el nutricionista, que si el de la báscula, que si... es el de los servicios médicos, que está en Gijón, que antes nos parecía bien que, oye, que los jugadores que estuvieran mal pues cogieran un avión y se desplazaran a tierras asturianas para ser analizados por el doctor Toño Maestro, y este año ya no viene tan bien, ¿no, Villarejo?
No, ahora ya se quejan todos, y eso ha llegado, y no solo futbolistas, también gente de dentro, del cuerpo médico que ya estaba en la academia del Valencia, de la estructura del Valencia, a lo que les sorprenden, lo que nos sorprende a nosotros, que es que los jugadores tengan lesionados que viajar y perder casi un día viajando a Gijón, pasando consulta y regresando.
Cuando dan tres días libres y se van de viaje y no entrenan, eso no les preocupa, ¿no?
Si yo no estoy dando la razón, estoy contando una... A mí me sorprende. Yo tengo que decir que a mí me sorprende. Por ejemplo, hoy el Valencia se enfrenta al Sporting de Gijón. Recordemos que Maestro es el jefe de los servicios médicos del Sporting.
¿Y qué?
Y es el médico del Valencia.
¿Tú crees que le ha pasado informe a José Alberto?
No.
Quiero decir.
Pues no lo creo.
O alguno le ha dado una medicina caducada.
A mí, si os parece normal que los futbolistas tengan que desplazarse a Gijón.
No es normal. No es
para
normal.
Ver una ecografía.
Pero que no haya pasado ni este.
No es normal.
No, por eso.
No es normal, es extraordinario, porque no es habitual en los clubes de fútbol, en ningún deporte, que el médico esté. Pero te recuerdo cuando Vicente Rodríguez se marchaba a Bélgica para ser tratado, a Holanda.
Martens,
para
¿no?
ser tratado por un especialista en el tobillo, que los jugadores del City viajan constantemente a Barcelona con el doctor Cugat.
Edesa a París, a Alemania, Murillo a Alemania.
Cuando tienes un médico de cabecera, alguien de confianza, pues prefieres poner a los tuyos en manos de quien confías que en otros. ¿Quiere decir esto que los otros sean peores? No. Quiere decir que tienes más confianza en ellos. ¿Que es un punto geográfico del país que no hay una comunicación, creo que diaria, buena, con esta nuestra ciudad? Pues sí, es un problema. Pero
pues muchos han tenido que ir en coche.
Claro. Pero
descaró.
Pero al final es
sí,
lo
pero
que hay.
Yo entiendo que si hay un médico que es muy bueno y está en Brujas, lo mandes a tal, pero tu médico que esté aquí...
No, sobre todo es eso.
Claro,
habláis del doctor Martens, pero es un especialista.
Claro.
El doctor Maestro revisa la resonancia que se le hace aquí en Valencia.
Es lo que no tiene sentido, o sea, es un despropósito.
Entonces, los que hay dentro de la academia, ¿para qué están? Si no saben leer una resonancia, ¿para qué están? O sea, una micro rotura del bíceps femoral no lo puede ver un médico que está en la ciudad deportiva de Paterna. Ostras, pues
pero
entonces
yo tengo que Maestro,
falla.
Si fuera, no, que no lo sé, experto en tobillo, que alguien se fastidie el tobillo, a Maestro. Pero lo que no tiene sentido es que vayas allí con todo.
Dicho todo siempre. Esto, que conste que yo estoy con Zamora. Los jugadores no se quejaban, yo estoy dando información, los jugadores no se quejaban el año pasado y ahora se quejan de todo. Es simplemente lo contamos como un síntoma más, de que hay eso, hay chispitas en la hoguera del vestuario.
Una más, en la situación, delicada situación, insisto, del Valencia Club de Fútbol. Opinión de la redacción, estamos hablando de partido trampa, estábamos hablando de la situación de Marcelino, enseguida conocemos los resultados de la encuesta de Twitter de ayer por la tarde en los lunes al bar sobre si creíais conveniente que la solución del Valencia pasara por la destitución de Marcelino García Toral, con muy buena acogida, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia. Pero antes, dos flashes más informativos. Estos tienen que ver con el Valencia Club de Fútbol, pero con los jugadores que están en la cantera, con los jugadores de mayor proyección. Dos nombres propios, además, que actúan en la banda izquierda. El primero, el lateral, Centelles, Villarejo, se va a marchar cedido en este mercado de invierno.
Sí, se va a marchar principalmente ahora a las opciones
que
está trabajando.
¿Quieres que sacamos el corte de voz limpio?
Sí, porque creo que lo va a poner a las 8:30 la mano. Entonces empiezo, Javi, borra. Sí, el lateral izquierdo del Valencia, Mesta, ya se va a marchar fuera de España a jugar cedido. En principio está manejando ofertas de la primera división de Bélgica y Holanda. Más Bélgica que Holanda, me dicen. Así que tiene su destino, en principio, fuera de nuestras fronteras para jugar cedido lo que resta de temporada.
Qué bueno para foguearse el bueno de Centelles. Una buena experiencia en el extranjero, en primera división. En este caso, preferencia por la Liga Belga por encima de la Liga Holandesa. Pero el caso es que la noticia es, en Deportes Cope más Valencia, que Centelles se marcha cedido este mercado de invierno. Lateral izquierdo, insisto, del filial valencianista. Y el otro nombre propio es Alex Blanco, que habréis leído en las últimas horas, en las últimas semanas, que el chaval quería también probar suerte fuera. Ya lo intentó en verano, pero finalmente optó por quedarse porque creía que, habiendo hecho el comienzo de la pretemporada con Marceino y siendo del agrado del técnico asturiano, quizá podría tener alguna oportunidad y no se le caían los anillos por jugar en el filial valencianista en Segunda B. Pues bien, al no llegar esa oportunidad por parte del primer equipo, Alex Blanco tiene decidido la próxima semana, si no cambia nada en el primer equipo, abandonar la disciplina valencianista y seguir cedido a un segunda, seguramente, del fútbol español, que es una categoría que para mí es casi como la primera belga o la primera holandesa. A Alex Blanco, por cierto, le quedará un año más otro de contrato. O sea que, evidentemente, también el Valencia los sacará en calidad de cedido. Pero, insisto, Alex Blanco esperará hasta la próxima semana. Y ahora sí, rápidamente, en flashes, el tema de Marcelino. Vuestra opinión, ¿debe continuar? ¿Ultimátum? ¿Se la juega? ¿Qué opináis?
¿Qué más le vale ganar? A él y a los jugadores, ¿eh? Porque que no salgan de rositas, que siempre son los que menos disparos reciben y al final son los grandes protagonistas, para lo bueno y para lo malo. Me estaba acordando que creo que la última vez que Marcelino fue al Molinón fue con aquella movida del Villarreal, sí, con mensaje incluido de su mujer, de trabajo hecho y no sé qué. Bueno, pues hoy, sin tonterías, y que el Valencia gane. Ya sé que esto es Copa y que hay partido de vuelta, pero que gane.
Yo creo que no es la mejor solución. Yo no le echaría, pero lamentablemente voy al tópico, esto es fútbol, y como no podemos hacer el recambio de 8 futbolistas, yo creo que hace falta algo nuevo. Si el equipo no reacciona, no hoy, que evidentemente si hay un descalabro yo creo que podría precipitarse todo, pero si no gana el sábado, yo creo que este equipo necesita un cambio y lamentablemente es el del entrenador.
Sí, yo ya lo dije ayer, en los lunes al bar, y yo creo que sí, que el asunto de Marcelino hay que finiquitarlo cuanto antes. Me refiero, es que si ya se quejan hasta de si no pesa a los jugadores, de que si viajan a Gijón a ver al
cositas.
Médico, es que va a ser muy difícil. Es decir, ¿esto qué lo arregla? No ganar hoy al Sporting, no, esto lo que lo arreglan. 12 victorias seguidas, es que eso es muy complicado que vaya a pasar, ¿eh? Muy complicado, entonces yo lo veo complicado.
En 40 segundos viene Pedro Zamora para contarnos la última hora del Levante en torno a los despachos y a su director deportivo.
Ven y conoce la UCV. En la Universidad Católica de Valencia te ayudamos a planificar tu futuro. Anímate y ven a conocernos en las jornadas de puertas abiertas por titulaciones que celebraremos el 26 y 27 de marzo. O si lo prefieres, solicita tu visita individualizada para cuando mejor te venga. Puedes venir acompañado por tus padres, amigos o compañeros que tengan tus mismos intereses. Consulta todos los detalles en ucv.es. Universidad Católica de Valencia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va a temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Noticias en el Levante, ya hemos escuchado a su entrenador hablar del próximo rival en Copa el jueves, el Barça, Zamora, y estamos pendientes del director deportivo.
Sí, se acerca el mercado de invierno, está metido en faena, sacar sobre todo a gente como por ejemplo Samu García, veremos qué ocurre con Ducuré y con alguno más, porque los que no juegan todos se quieren marchar, es un todos de todos los equipos de fútbol, no de todos los del Levante. Y hoy le hemos preguntado al entrenador, a Paco López, por la situación del director deportivo, por Tito, que sigue sin contrato. Por cierto, el Consejo del Levante va a formalizar esta tarde a Kiko como presidente. Tiene que hacerlo de una forma formal, con los nuevos consejeros, el nuevo consejo. Y el club ha entendido que tenía que decir que el asunto de Tito no se iba a tratar hoy. Me refiero, tenía que contar. Yo tenía entendido ya antes que de forma formal no iba a ser. porque que nadie se piense que los nuevos consejeros van a valorar mucho la figura de Tito. Uh-huh. Esto lo valora el presidente con su círculo más íntimo. Así que dicho queda. Y esto es lo que ha dicho Paco López sobre Tito.
Yo con Tito tengo una buenísima relación, nos vemos todos los días, hablamos todos los días y yo lo veo tranquilo. La mejor opinión es que yo tengo una buenísima relación en Tito. Va a ser el encargado, junto a mi machine, el presidente, el consejo, de donarme la oportunidad de entrenar en primera división. Y yo estoy muy agradecido a Tito y estaré eternamente agradecido.
Un tema a resolver cuanto antes. Tito está confeccionando la plantilla de la próxima temporada sin saber si va a continuar él en el cargo.
Sí.
Lo digo incluso por la confianza del propio Levante en el trabajo que se realice. Lo contaremos aquí. Son las 3. Adiós.